Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Charlie, todo tuyo.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Estamos a 26 de diciembre. Evidentemente, aquí en España no tenemos fútbol. No así en Inglaterra, donde está jugándose el Boxing Day. Y ojo, porque están pasando muchas cosas. Por ejemplo, que el Manchester City sigue sin ganar. Hoy, a priori, el equipo de Pep Guardiola tenía un partido fácil en casa contra el Everton, pero Araúz, ni por esas, el City sigue sin conseguir la victoria en la Premier.
Continúa la caída libre del City de Guardiola, Charlie, con nuevo pinchazo, esta vez en casa y contra el Everton. Y eso, que el City ha empezado ganando a los 14 minutos con gol de Bernardo Silva, pero en el 36 empató en Ndiaye, y ya en la segunda parte Haaland falló un penalti para terminar el partido con empate a uno, sin apenas ocasiones en la segunda parte para conseguir la victoria. Aún así, y pese a la racha catastrófica de su equipo, Guardiola está contento con sus jugadores.
Si me preguntas por la actuación, hicimos lo que teníamos que hacer. Cuando jugamos mal, lo digo aquí en rueda de prensa y digo que el rival fue mejor o que nosotros no fuimos suficientemente buenos. Pero hoy no fue el caso. El fútbol va de ganar, el fútbol va de marcar y no encajar como hemos hecho siempre. Y esta temporada, este último mes, mes y medio, no somos capaces.
¿Y por qué es importante lo que ha pasado hoy? Porque Miguel Aguilar sigue la racha pésima del Manchester City en los últimos aproximadamente dos meses.
Hay varios datos que reflejan el mal momento del City de Guardiola. Por ejemplo, en los últimos 13 partidos suma tan solo una victoria. ¿Qué significa esto? Pues que si solo contásemos los últimos dos meses de competición, el Manchester City sería penúltimo clasificado, peleando por no descender. Y para muestra un botón, Erling Haaland, que habitualmente se le caen los goles, en estos 13 partidos solo ha marcado dos tantos. Y te doy un dato más, Charlie. Peligra hasta meterse en Champions. No lo digo yo, lo dice la historia. Ahora mismo el City es séptimo y jamás en la era Premier League un equipo que empezó séptimo tras el día de Navidad consiguió meterse entre los cuatro primeros.
A ver, hasta ahora vamos a buscar un análisis futbolístico. Por ejemplo, Maldini, ¿tú qué piensas que le está pasando al Manchester City de Pep Guardiola?
¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, se juntan muchas cosas. Se junta, por supuesto, la lesión de Rodri, se junta la lesión de Kevin De Bruyne. Se junta que Guardiola no da con la tecla, porque hay veces que sale con dos extremos, hoy ha salido con dos extremos, Savinho y Doku, pero hay veces que juega sin extremos, como ante el Manchester United. De repente acaba jugando incluso con tres, metiendo por dentro a Jack Grealish. La posición de Bernardo Silva, que la va cambiando permanentemente, últimamente está jugando muy pegado a la banda derecha, casi casi como extremo, pero falso extremo, ya juega por dentro. El equipo está muy mal, Haaland no encuentra ni mucho menos posiciones claras de remate, no aparece, y además el equipo está arriesgando mucho, adelantando mucho la defensa, ese riesgo que asume le está costando caro. Es evidente que las cifras son casi impensables con respecto a lo que podía haber sido, pero yo creo que este equipo de momento no conoce fondo, aunque lo está tocando este Manchester City. Por supuesto, la Liga prácticamente la tiene perdida, y veremos, porque le queda, por supuesto, pelear la Champions, que yo creo que si el equipo mejora un poquito, la tiene que pelear.
Maldini dice que todo es susceptible de empeorar, pero claro, la gran pregunta que se empiezan a hacer en Inglaterra es: ¿se está acabando el ciclo de Pep Guardiola?
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien, vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Otro entrenador con esos números a lo mejor ya hubiera salido por la ventana. Tomás, ¿tú piensas que se ha clavado lo de Guardiola en el City?
Chicos, que es un caso peculiar, ¿no? Estos señores se pueden ir a segunda división si se confirman que las presuntas miles de trampas que han hecho eran verdad. Renovó por dos años, hay quien más le conoce que dice que la ilusión era que si le llamaba a la selección inglesa, que se decidió por Tuchel. Bueno, ¿cómo lo haces esto? Renovó dos años, te digo, es complicado, ¿no? Es cierto que otro no hubiera resistido, él se ha ganado esa paciencia en el City, pero es que no es un equipo que pierde y el entrenador sale por la ventana. Aquí hay muchas cosas. Imagínate esto en segunda. Hay que esperar.
Dice Tomás que se ha ganado crédito, Emilio. ¿Tú lo ves así? ¿Se está acabando o se ha acabado el ciclo de Guardiola en Inglaterra?
Bueno, yo creo que se ha acabado el ciclo del Manchester City dominador. Yo lo que creo que se ha acabado de verdad es el ciclo de Walter, de Walker, que tiene 34, de Bruyne, que tiene 33, de Silva, que tiene 30, de Gundogan, que tiene 34, de Kovacic, que tiene 30, o sea, eso sí que, de Stones, que tiene 30, eso sí que creo que se ha acabado. Pero el ciclo de Guardiola no, porque yo creo que, contrariamente, acuérdate, ¿verdad, Tomás?, que de lo que ocurrió en el Barça, que a los cuatro años se fue, ¿Te acuerdas aquella frase de ¿te acuerdas aquella frase de no me quedo porque nos haríamos daño?
Nos haremos daño.
Yo tengo la sensación de que en esta ocasión Pep ha decidido quedarse y refundar en Manchester City. Y en aquella ocasión, acordaros que decidió irse él, porque probablemente porque no podía, con la amistad y la relación que tenía con muchas de las vacas sagradas y de las estrellas, cambiar ese equipo. Yo creo que en esta ocasión aquí sí que ha decidido quedarse para iniciar una nueva era.
Bien visto, como dice Emilio, lo de quedarse aunque se hagan daño. Esa misma pregunta la hemos hecho a nuestros oyentes a través de nuestra cuenta de Twitter, @deportescope. Teresa Vasallo, ¿se ha acabado el ciclo de Guardiola en el Manchester City?
Pues según el 62% de los copenautas todavía creen que Guardiola no tiene nada más que hacer en el City, mientras que el 37% apuesta que todavía queda mucho camino por delante.
Y la tarde, ojo, que puede ser peor para el Manchester City, porque en 25 minutos sabe el Madrigal, juega el Liverpool, que puede poner una distancia sideral con el conjunto de Manchester.
Sí, a las 9 comienza el partido del líder de la Premier. El Liverpool recibe en Anfield al Leicester, que es 17º. Si gana, que es lo esperado, se distanciaría 14 puntos del Manchester City y a 7 del Chelsea, su actual perseguidor. Pero encima tiene un partido menos que estos dos equipos. Podríamos hablar de que la liga está muy encaminada para los Reds al ecuador de la competición.
Lo cierto es que la tarde está resultando fantástica en Inglaterra. Palma. Y con Arauz con bastantes sorpresas al margen del Manchester City.
Sí, como bien decías, tarde trepidante en el Boxing Day con el Chelsea como principal damnificado. El equipo de Maresca ha visto cómo le remontaban el partido en los últimos 10 minutos para terminar perdiendo por 1-2. Duro varapalo también para el Aston Villa de Emery, que se aleja de la Champions tras perder por un contundente 3-0 ante el Newcastle. El Bournemouth de Iraola ha empatado a 0. El Tottenham ha perdido 1-0 contra el Nottingham Forest. Y acaba de terminar el Wolverhampton Manchester United con una nueva derrota del equipo de Rubén Amorim por 2-0.
8:37, precisamente de Inglaterra llega el nuevo inquilino del banquillo de Mestalla.
Familia, esta Navidad nos juntamos para cenar, ¿no? Con el Corte Inglés es facilísimo. Hago una compra online y me lo llevan a casa. El vino, el turrón, los espárragos, todo. Y lo que queramos de marisco, pescado o carne, podemos reservarlo con antelación en tienda y recogerlo el día que queramos. Eso sí, yo no cocino, ¿eh? Que yo soy más de platos preparados. Y también los podemos reservar.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Esta es la voz en inglés del nuevo míster de Mestalla.
I think always is important to at the end of the season to find the balance.
Y es que de Inglaterra viene Corberán Pedro Zamora, que se hizo oficial, nada, en la Nochebuena, el pasado día 24 por la noche.
Sí, en la madrugada el Valencia confirmó la exclusiva de la cadena COPE. Carlos Corberán ha firmado hasta 2027 y ojo, porque el Valencia ha tenido que rascarse el bolsillo y ha pagado 3 millones de euros al West Brom inglés para liberar a Corberán de su contrato. Si todo va bien, el nuevo técnico del Valencia aterrizará mañana en su nueva casa y el domingo está previsto el primer entrenamiento de Corberán al frente del Valencia.
La situación no puede ser más complicada porque los números, Miguel Aguilar, dicen que llega Corberán en un momento tremendamente difícil, dificilísimo para el conjunto de Mestalla.
Y es que los números son peores que los del último descenso del Valencia en la temporada 85-86. Ahora mismo es penúltimo clasificado con 12 puntos, por lo que Corberán va a tener que luchar también contra la historia, porque jamás ningún equipo que haya sumado menos de 15 puntos en la primera vuelta ha conseguido mantener la categoría. Y ojo, la cuesta de enero del Valencia. Primero, el Real Madrid en Mestalla, luego Sevilla en Nervión, la Real Sociedad también en Valencia y cierra el mes en Montjuic frente al FC Barcelona.
¿Es el más apropiado? ¿Es el necesario? Villarejo, ¿a ti qué te parece el fichaje de Corberán por el Valencia?
Entender con mérito no se entiende nada desde que se hizo con la mayoría accionarial hace 10 años. Lo de Peter Lim son bandazos. Igual trae a su amigo Gary Neville, que se enamora de Marcelino, para echarlo tras ganar un título. Lo único que estaba claro es que el banquillo necesitaba un cambio. Seguramente nadie en este planeta esperaba que el recambio fuera Carlos Corberán, a pesar de que quienes lo conocen hablan muy bien de sus métodos modernos, de su aprendizaje con los grandes y que estaba muy bien considerado en el fútbol inglés. Llega a una plaza, ya lo sabe, Mestalla, que es una montaña rusa constante, y lo peor es que llega en un clima de tensión entre afición y club que no estoy seguro que vaya a dar tregua ni siquiera al nuevo técnico.
Lo decía antes Miguel, el primer envite el 3 de enero en Mestalla frente al Real Madrid, y pendientes tenemos que estar toda la semana, Pedro, de si va a haber o no gente en Mestalla por esa iniciativa, una vez más, protestando contra Peter Lim.
Sí, lo pide Libertad VCF, que es una plataforma opositora a Peter Lim, y pide básicamente vaciar Mestalla ante el Real Madrid. Y la afición, que está unida en el deseo de que se vaya Lim, no tiene tan claro que esta sea la mejor idea. Va a ser la tercera vez que se intenta vaciar el campo del Valencia, pero ojo, lograrlo ante el Real Madrid daría la vuelta al mundo.
Hoy es noticia la Premier y el Valencia, mañana seguro que va a ser noticia el futuro a corto plazo de Dani Olmo.
Esta es una pintura única.
Ajá. ¿Y qué vale?
Muy cotizada, desde 1931.
Anda como mi abuelo.
¿Nota la transición desde el cubismo?
Sí, sí, se nota.
La pincelada es tan rebelde.
Muy punky, sí.
¿Punky?
Me la llevo.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 35 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El Barça no tiene fair play para inscribir a Dani Olmo cuando se abra el mercado de invierno, así que por eso decidió llevar el asunto a la justicia ordinaria. Y Víctor Navarro, mañana tenemos el primer match ball, porque mañana sabemos si de momento Dani Olmo podrá o no jugar con el Barça.
Sí, antes de primera hora de la tarde se espera la resolución del juez de lo mercantil, el mismo que le concedió la cautelar a Gavi y con el que esperan en Can Barça tener la misma suerte. La visita fue el lunes, la vista con abogados del FC Barcelona y de la Liga. Para Laporta es importante solucionarlo cuanto antes porque fue el gran fichaje del verano, firmado el 9 de agosto por unos 50 millones de euros fijos y con una cláusula que deja claro que si Dani Olmo no puede ser inscrito en cualquier ventana de fichajes hasta 2030, se iría gratis del Barça.
Si le da la cautelar, adelante, podrá jugar la segunda mitad de la temporada, pero ¿y si no? Edu Badía, ¿tiene el Barça un plan B por si mañana ocurre eso?
Sí, el Barça tiene dos vías. Si mañana el juez tumba la cautelar, la primera es la venta de los palcos VIP del futuro Camp Nou, una operación que reportaría entre 150 y 200 millones de euros a corto plazo. En todo caso, esta venta debería llegar antes del próximo martes para tener el OK de la Liga, que es cuando finaliza el plazo de inscripción del jugador. El último recurso, el que menos gusta a la junta de Joan Laporta, es en repetir la fórmula de Koundé de los Joaos y presentar un aval personal con los 60 millones que restan.
La última vez que habló Deco lo hizo a principios de este mes y no parecía excesivamente preocupado.
¿Confianza en la inscripción de Dani Olmo antes del 31 de diciembre?
Se está trabajando, ya es un tema que está trabajando, por eso no hay mucho que discutir.
¿Y al jugador Edu Badía cómo le tenemos? ¿Está preocupado por si mañana no le concede la cautelar al FC Barcelona?
No, él está tranquilo, pasando las fiestas en familia, sabe que tiene la palabra del Barça para cumplir su contrato hasta junio de 2030. Un Dani Olmo que ha hecho balance de un año perfecto en varios medios, un año que jamás olvidará después de ganar la Eurocopa con España y fichar por el conjunto azulgrana este verano. El centrocampista catalán es ambicioso con su carrera y los éxitos con la selección y a pesar de que no ha sido fácil llegar hasta aquí, reconoce que esto es solo el principio y le queda mucho por hacer.
8 y 43 están siendo unas navidades con bastantes renovaciones importantes.
Llega la gran liquidación final de año a Ocasión Plus. ¡Reventamos los precios! ¡Solo hasta el 28 de diciembre! Ocasión Plus, tu momento para cambiar de coche. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Sin duda es el gran regalo de estas navidades para el Celta de Vigo, la renovación del gran capitán, la renovación de Iago Aspas.
Cada rincón de este estadio, cada grito desde la grada, me han acompañado en este camino. Aquí he vivido días inolvidables, momentos de alegría y celebración, y jornadas de dolor de las que nos levantamos juntos. Para mí, esto es mucho más que fútbol, mucho más que un club. El Celta es mi vida. Es mi casa, soy yo. Dicen que nada es para siempre, pero lo que siento por estos colores lo llevaré siempre en mi corazón.
¿Qué detalles conocemos de la renovación de Aspas, Santi Peón?
Difícilmente podríamos encontrar una noticia mejor para el celtismo en estos días tan señalados de Navidad. El mejor regalo de Papá Noel, sin duda, ha sido la renovación del príncipe de las bateas, de Iago Aspas, que seguirá jugando en el Celta, defendiendo, por lo tanto, el escudo de su vida y de sus amores hasta el año, como mínimo, 2026. Las sensaciones de Iago Aspas son buenas y por eso se ha decantado por decidir ampliar su contrato una temporada más, así que seguirá jugando por lo menos con 38 años.
Por lo menos un año y medio más. Hablamos, Pereiro, de la renovación del mejor jugador de la historia del Celta de Vigo.
Pues la verdad que hace poco se tenía un poco como a Mostoboy, ¿no? Como el estandarte del Celta y de la historia del Celta, pero yo me atrevo a decir que Iago Aspas es el mejor futbolista de la historia del Celta, sin ningún tipo de duda, y se alarga la historia.
Y así ha renovado hoy el Sevilla a un futbolista de la cantera, lo anuncia Jesús Navas.
La cantera es sagrada.
Sangre de nuestra sangre. Seguiremos defendiendo nuestro escudo.
Está aprovechando Víctor Fernández de Sevilla para renovar a mucho canterano. ¿Quién ha sido el último?
Quique Salas, y con este vídeo el Sevilla quiere seguir demostrando su apuesta decidida por la cantera, y como comento, el Sevilla ha hecho oficial hoy la ampliación de contrato del defensa de Quique Salas hasta el año 2029. La vinculación de Salas expiraba en el 26, por lo que el club ha decidido ampliarle 3 años más. Siguen renovando canteranos.
Ya nada, en apenas unos días vamos a tener que empezar a estar pendientes del mercado de fichajes, que se abre porque se abre esta ventana de invierno. Y por ejemplo, Oliva, el Betis está buscando un delantero centro.
A principios de la próxima semana está previsto que Manuel Pellegrini se reúna con la comisión deportiva del club para trazar la hoja de ruta del mercado invernal del Betis. Prioridad, firmar a un delantero. Antes, el Betis debe aligerar plantilla. Se escuchan ofertas por Diao y se le busca alguna salida a jugadores como Juanmi, Iker Rosada y Ricardo Rodríguez.
De delanteros hablamos porque se puede marchar Muriqi del Mallorca, Jordi Jiménez.
Vedat Muriqi puede ser el objetivo del Fenerbahce de Mourinho, según apunta la prensa portuguesa. Querría el técnico portugués a Muriqi para sustituir a En-Nesyri, que se marcha Arabia Saudí. El Mallorca no tiene noticia alguna ni ha recibido ninguna oferta por Muriqi ni se plantea su salida.
Se abre el mercado de invierno para fichajes, pero también se abre para salidas, porque ¿qué puede pasar, Íñigo Jodra, con James Rodríguez?
El colombiano se encuentra en la rampa de salida, Charlie, tras no convencer a Íñigo Pérez, que considera que no le da lo que él quiere en cuanto a ritmo o presión. Recordamos que James no juega de liga desde el 8 de noviembre, no está apartado del equipo, no tiene problemas ni con el vestuario ni con el entrenador. Se trata de una decisión técnica y el club ya le busca una salida para este mercado de invierno.
8:47, buscamos ahora a dónde están las estrellas de nuestra liga.
En la Fundación Alquiler Seguro estamos comprometidos para crear hogares seguros y dar una oportunidad a personas en riesgo de exclusión social. Por eso, queremos agradecerles su continuo apoyo y confianza durante este 2024. Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2025 en tu hogar.
Casi como una estrella de NBA, Arantxa Rodríguez, tenemos a Vinicius en Estados Unidos.
De estrella de la Liga a estrella en la NBA, y es que a Vinicius Jr. se la ha visto por Estados Unidos desde el pasado día 22, cuando sus compañeros aún estaban jugando el encuentro contra el Sevilla. Su primera parada fue Miami, donde asistió a un encuentro de la NFL, y ahora se encuentra en Nueva York. Anoche asistió en el Madison Square Garden al encuentro que enfrentaba a los Knicks contra los San Antonio Spurs. Veremos si es su última parada en los Estados Unidos, ya que el jugador del Real Madrid no volverá a la capital de España hasta el próximo 30 de junio, donde volverá a los entrenamientos.
También, evidentemente, está de vacaciones una de las estrellas del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, que quiere ser la franquicia, la bandera del conjunto rojiblanco, Javi Gómez.
Totalmente, Charlie. Llegó como un fichaje de relumbrón mundial, no empezó como se esperaba, pero ahora, sin duda, es la referencia del Atlético. 5 goles en Liga, 4 en Champions y 3 en Copa, a los que hay que añadir 2 asistencias. Todo esto le sitúa como la gran estrella, y no solo de presente. Le escuchamos porque quiere y quieren en el club que marque un antes y un después como jugador rojiblanco.
Lo que hablé con el Cholo, de lo que me dijo, era también un poco esto, no solo para ahora, para el presente, sino también pensando en el futuro del Atlético de Madrid, que sí, que podía ser un jugador que le aportara eso al club. Y nada, eso también fue muy importante para mí, que a la hora de tomar la decisión, que te digan este tipo de cosas en un club tan importante, a uno lo llena de orgullo.
Y en Barcelona, en estas vacaciones, todo el mundo está pendiente del tobillo de Lamine Yamal.
¿Qué tal, culés? Desde un buen Nadal, feliz año.
Que está intentando recuperarse Víctor Navarro para regresar lo antes posible con el conjunto culé.
Sí, ya se perdió por problemas en el tobillo derecho 2 partidos de Liga, 1 de Champions y 2 con la selección en otoño, y esta vez no pudo jugar el encuentro contra el Atlético de Madrid y seguro no estará en el debut de Copa del Rey ante el Barbastro 9 días. Además, es duda para la Supercopa de España en Arabia. Lamine está pasando las Navidades en Dubái con bota ortopédica, rodeado de animales exóticos y reconocidos cocineros mundiales, mientras cada mañana trabaja en su recuperación, y mañana viernes recibirá un nuevo premio.
2 apuntes más del Barça. El primero tiene que ver con Pedri, que ha recibido el título de hijo ilustre de Tenerife.
Son varios los premios que he recibido en lo que va de carrera, en mi corta carrera, pero todos ellos los recuerdo con muchísimo cariño, pero ninguno para mí tiene el valor de este. Que te reconozcan en tu tierra, que te reconozca tu gente, es algo único.
Pedri se fue de vacaciones en un gran momento de forma, Lamine lo hizo lesionado y también preocupa a Kike Iglesias cómo va a ser el retorno de Robert Lewandowski a la casa blaugrana.
Le hemos visto junto al árbol de Navidad en casa, jugando al Monopoly y feliz con lo bien que le va al gimnasio a su mujer Lewandowska. Robert solo ha metido un gol en diciembre en Liga y le esperamos ver de vuelta en Arabia, volviendo a ser el que era, el goleador del Barça.
Vamos con unas cuantas de entrenadores, una presentación, la del día que la hemos tenido en Tenerife, Juanjo Ramos.
Hoy ha sido presentado y el próximo domingo se pone a los mandos del Club Deportivo Tenerife Álvaro Cervera. Será su segunda etapa en casa, en la isla. En la primera acabó en medio de una tormenta de críticas. Sin embargo, hoy la afición le aclama su llegada como la gran esperanza para conseguir el milagro de la salvación.
Y yo he venido unas cuantas veces aquí, a veces he perdido, a veces he ganado, he venido con varios equipos. Yo recuerdo que siempre estaba las alineaciones cuando decía mi nombre, al principio que era una pitada, pero ya los últimos años cuando decían el nombre, algunos ya aplaudían.
Están siendo unas navidades de mucho cambio de banquillo. Por ejemplo, en Zaragoza, Jesús Zamora, ya sabemos quién va a ser el nuevo técnico.
Miguel Ángel Ramírez será el nuevo entrenador del Real Zaragoza. El técnico canario, que la temporada pasada llegó a disputar el playoff de ascenso con el Sporting de Gijón, llega a la capital aragonesa tras la dimisión de Víctor Fernández y la interinidad por un partido de David Navarro. Tras el acuerdo alcanzado con el Real Zaragoza por esta temporada y opcional la próxima, Miguel Ángel Ramírez, que era la primera opción para el director deportivo Juan Carlos Cordero, se hará cargo de la plantilla el próximo lunes día 30, que es cuando acaban las vacaciones de los jugadores.
Por cierto, que hablando de entrenadores, hoy ha sido nombrado el mejor, el nuestro, el seleccionador Luis de la Fuente, Teresa Vasallo, como el mejor técnico del año.
Sí, por delante de Scaloni, que fue los dos años anteriores, y del francés de Deschamps, es el tercer español en lograr este galardón, y ahora de la Fuente tan solo puede mirar al futuro.
Yo creo que de reojo todos miramos en el Mundial, todos estamos pendientes de esa gran cita, que es la cita más importante del fútbol por excelencia, pero creo que para llegar bien al Mundial primero hay que completar un recorrido. Objetivamente este 2024 pues es difícil de mejorar. En mi principio siempre hablo de que hay que intentar ser mejores y tenemos capacidad para mejorar.
Por cierto, Miguel Ángel Díaz, que hablando de la selección, hoy se ha hecho oficial que nuestras dos selecciones, la masculina y la femenina, sus próximos partidos los van a jugar en Valencia.
La federación ha anunciado en la tarde de hoy, después de que se haya celebrado la primera junta directiva, los partidos que van a jugar ambas selecciones, la masculina y la femenina, en el próximo 2025. Es una medida solidaria y gran parte de la recaudación irá destinado a la gente que sufrió la dana en la Comunidad Valenciana. La selección española femenina jugará el próximo 21 de febrero en el Ciutat de Valencia, su primer partido de la Liga de Naciones ante Bélgica, y la selección absoluta masculina jugará la vuelta ante Países Bajos de cuartos de la final de la Liga de Naciones el día 23 de marzo en Mestalla.
Decía Miguel Ángel, primera junta directiva del nuevo presidente de la federación, y ya conocemos, Javi Gómez, quiénes van a ser sus nuevos vicepresidentes.
Y la gran novedad es que uno de ellos, algo impensable, Charlie, hace tiempo, va a ser Javier Tebas, el presidente de la Liga, va a ser uno de los vicepresidentes de la federación, un cargo que también se ha otorgado a David Aganzo, portavoz de los futbolistas, o Beatriz Álvarez, presidenta de la Liga F. Sorprende la presencia de María José Riendas, presidenta del CSD, es la primera junta de esta nueva federación, tiene paridad en cuanto a hombres y mujeres y ha servido para sentar las bases de lo que quiere ser el organismo los próximos 4 años.
Y la última de fútbol nos lleva hasta Villarreal, porque allí, Juan, igual van a intentar meterse este año sí o sí en Liga de Campeones.
Sí, Charlie, una Yoce que pasa estos días en Tenerife mientras se recupera de su lesión en el recto anterior y que ha hablado del futuro del Villarreal. Considera que no jugar en Europa puede ser una pequeña ventaja sobre los rivales en la lucha por las plazas Champions.
Bueno, todavía queda bastante liga, sí, es verdad que tenemos esa ligera ventaja, por así decirlo, ¿no? Que hoy en día ya ni me parece una ventaja, pero que no tenemos competiciones europeas, tenemos más posibilidades y semanas enteras para preparar partidos y tenemos plantilla como para optar a esas posiciones privilegiadas de Champions y ojalá lograr un objetivo importante como ese.
8:54, hoy no tenemos fútbol, pero sí que tenemos Euroliga de baloncesto.
Carlos Sáenz.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un encuentro inesperado en un aeropuerto.
Perdón, el vuelo de conexión a Tenerife.
No, no, señor, no trabajo aquí, señor.
Yo soy David Bisbal.
Nos regala un momento inolvidable. Entra en la Navidad en losaeropuertos.com y escucha la canción de Navidad de David Bisbal.
AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no? Hasta el Papa Francisco la lee.
Adelanta las noticias y ofrece el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete y recíbela cada semana por menos de 11 euros al mes.
Entra en vidanuevadigital.com y aprovecha un 20% de descuento como oyente de COPE.
¡Qué ganas de una vida nueva!
Hola, soy Javi Estévez, chef estrella Michelin. Ya estamos casi en Navidad y no hay Navidad sin cochinillo tabladillo. Tan tierno, tan sabroso, tan crujiente.
Haz como Javi y no te quedes sin él. Pide ya tu cochinillo tabladillo en tu supermercado o en tabladillo.es. Desde Segovia a tu casa. Tabladillo, el cochinillo.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Claro, cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primera y si la moto estaba agarrada, salte para adelante.
Entra ya en cope.es.
Jornada de la Euroliga, jornada número 18. El Real Madrid busca su novena victoria desde las 7 de la tarde en Berlín frente al Alba. ¿Ha terminado ya, Pilar?
Sí, ha terminado con victoria para el Real Madrid. La tercera consecutiva de los de Chus Mateo han ganado en Berlín al Alba por 11 puntos, 69-80. Y equilibran el balance, victorias, derrotas, se quedan 9-9. Por cierto, Sergio Llull ha igualado a Kyle Hines, el ex de CSK y Milán, como jugador con más partidos en la historia de la Euroliga. 425. Lo ha celebrado anotando 20 puntos.
Mañana juega el Baskonia y mañana también busca su décima victoria el Barça, Edu Badía.
Un partido clave que llega a dos días del Clásico. El Barça a la espera de recuperar a Metu y a Raúl Neto. Recibe a las 8:30 la Estrella Roja en el Palau en la lucha por el top 6 de la Euroliga. El conjunto azulgrana ha ganado 15 de los últimos 17 duelos ante el equipo serbio.
En la NBA, pendiente Esparra de cómo está Luka Doncic.
Fue la peor noticia de una jornada navideña, por lo demás muy brillante, donde los 5 partidos superaron las expectativas por emoción, espectáculo y grandes actuaciones individuales. Doncic se lesionó en el gemelo de su pierna izquierda al comienzo del segundo cuarto, se fue a vestuarios y abandonó el pabellón en muletas. Según informó ESPN, a falta de confirmación tras las pruebas a las que se somete hoy, el tiempo de baja se espera que sea prolongado.
Estamos en los días previos al Dakar. Hoy, Carlos Miquel, noticia de nuestras pilotos.
Queda muy poco para que el día 3 de enero comience una nueva edición del Rally Dakar en 2025, con una primera etapa que va a ser realmente dura y con protagonismo de las pilotos españolas. Tenemos a Cristina Gutiérrez con el Dacia y en la categoría de dos ruedas motrices va a intentar ganar en esa clase Laia Sanz, que también buscará terminar su 15º Dakar consecutivo. Esta vez va con poco kilometraje porque le ha costado encontrar los patrocinadores, pero es el mismo tipo de buggy, dos ruedas motrices del año pasado, y Laia confía en estar entre los primeros de su categoría.
En estas Navidades, Kike Iglesias, hemos vuelto a ver a nadar a Mireia Belmonte.
Y ganar, que no es poco, 36 años tiene, se lanzó al agua en el puerto de Barcelona el día de Navidad. Mireia Belmonte, que despide el año ganando junto a su compañera de club Laura Rodríguez en su primera participación. Espera recuperar la sonrisa para el Mundial de Singapur en verano.
Singapur es mi objetivo para este año 2025. Hace pocos días volví de la Copa de España de clubes y voy a nadar un dos mariposa, que hacía 2 años y medio que no podía nadar tanta mariposa, así que estoy muy contenta.
Y tenemos pelea sobre el barro de los mejores ciclistas del mundo, Arauz.
Sí, por fin mañana veremos el primer duelo de la temporada entre Van Aert y Van der Poel. Será después de que el belga haya superado una gripe y el reencuentro tendrá lugar en la localidad flamenca de Lunja. Y esta tarde Van der Poel ha conseguido su tercera victoria en 3 carreras, en una prueba en la que el alicantino Felipe Orts ha terminado 19º.
Y aunque aquí no tenemos deporte, en la NFL, en Estados Unidos, están como locos. Ayer con Beyoncé, casi como una Super Bowl y con un montón de partidos. Íñigo Jodra.
Sí, victoria de Kansas ante Pittsburgh. Los City Chiefs se aseguran el factor cancha para el playoff. Y en el otro encuentro, en Houston, triunfo de Baltimore ante los Texans en un partido, como tú decías, marcado por la actuación de Beyoncé. Es el primer show al descanso en un encuentro que no es de la Super Bowl.
Así llegamos a las 9, más deporte. Rubén, a las 11 viene el partidazo con José Luis Corrochano.